temas importantes y unas cuantas novedades. En prioridad primera, bueno, yo misma soy una novedad, en tanto Emiliano hoy no nos acompaña, pero créanme, es nada más que por hoy, el lunes va a estar nuevamente con ustedes. No es novedad que nos acompañe Carlos Maggi. ¿Qué tal, Carlos?
Bien, muy bien, muy contento. Estoy una linda mañana con un amigo querido acá en la mesa. Y eso me satisface.
Pero estamos creando expectativa. Lo voy a dejar para el final. ¿Verdad?
Sí, yo no digo quién es.
Carlos Volonté, ¿cómo estás?
Buen día, Rosario. Estamos muy bien.
Alberto, ¿por qué te...? Carlos Maggi, Alberto Volonté. No te bauticé.
No.
¿No será por los años, pocos años que nos conocemos?
No. Yo también estoy muy contento por las lindas presencias.
Carmen Tomaría, ¿cómo estás tú?
¿Cómo estás tú, Rosario? Buenos días.
Y en realidad a ti te tocó compartir en este caso ese lado de la mesa, no con Mauricio Rosenkopf, sino con alguien que ya estuvo en ese mismo lugar hace algún tiempo. Fue con Tertulio, por cierto que lo extrañamos hasta el día de hoy, pero hoy lo hemos vuelto a recuperar. Se trata de Walter Cancela. Obviamente hoy ocupa la presidencia del Banco Central del Uruguay, un buen motivo para dejar esta tertulia en definitiva. Pero lo hemos convocado nuevamente en esa condición entonces desde su cargo, porque obviamente lo que tenemos por delante entonces para plantearles es un tema que tiene que todo que ver precisamente con este cargo que ocupa. En realidad se trata de que el grupo de los siete países más desarrollados del mundo, que habitualmente conocemos como el G7, que integran Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia y Japón, exhortó al mercado a implementar mayores regulaciones. A raíz de la crisis financiera desatada por los créditos hipotecarios de segunda categoría en Estados Unidos, el G7 propone una batería de reformas para hacer más seguro el sistema capitalista en el mediano plazo. Los países más desarrollados buscan aumentar las regulaciones del sistema financiero mundial para que no se repitan hechos como las crisis de las hipotecas, que según algunas estimaciones alcanzan a pérdidas de 500.000 millones de dólares. Y a propósito de esta situación y de este llamado lanzado por el G7 en las últimas semanas, Alberto Volonté escribió el viernes pasado en el quincenario La Democracia una columna titulada La renovada vigencia del Mercosur y de nuestro compromiso con usted, en el que expresa algunas preocupaciones sobre este asunto. Alberto, concretamente, porque no podemos leer toda la columna, ¿por qué te interesaba tanto este asunto, verdad?
Bueno, nos interesa a todos, y la presencia del presidente del Banco Central hoy aquí entre nosotros, del Banco Central del Uruguay, así lo demuestra. Ese viernes previo a la columna de La Democracia, el viernes 11, tomó estado público que el grupo de los siete, en el cierre de una suite que había comenzado un mes antes, en la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo y después del Banco Mundial y del Fondo Monetario, lo que habitualmente se hace a la entrada de la primavera allá en el norte, se habían encontrado con que una crisis financiera interna, la de Estados Unidos, ya desbordaba y que creaba una serie de consecuencias que harían rever o hacen rever lo que había sido aquel decálogo, aquellos principios que parecían inamovibles del consenso de Washington a fines de la década del 80, que fueron los que rigieron sobre todo en el mundo occidental y a los países emergentes, en particular a los sudamericanos, nos habían impuesto como reglas inamovibles. Bueno, eso está cambiando y no tengo duda que ese cambio que se está produciendo, que algunos lo habían pedido, otros lo habían puesto como ineludible, bueno, hoy los hechos demostraron que tenían razón. Y a mí me complace a veces hasta haberme equivocado en el pasado, y lo que me importa es que nuestro país, y creo que ese es el tema, una columna no es para decir solo lo que uno piensa, y mucho menos creer que lo que uno piensa es la verdad, sino simplemente para poner un tema, y ese es el tema. El cambio que está comprobando uno en el mundo en la orientación de algunos aspectos que parecían ante un evangelio.
Vayamos entonces a Cancela, porque ¿cómo es esto? Que los países que hasta ahora habían pregonado mayor libertad de los mercados quieren ahora un rol más activo precisamente en el control del sistema financiero. ¿Efectivamente esto está ocurriendo y Uruguay se ha sumado a ello?
Bueno, en primer lugar quiero saludar a los amigos del otro lado del receptor que... Algunas veces me los encuentro por la calle y me dicen, ¿se te extraña? Bueno, yo extraño muchísimo este espacio, se pueden dar cuenta que a veces preferiría estar acá y no en otros lados. Y es un placer compartirlo con Carlitos, con quien inauguramos este espacio.
Fuiste fundador de esto.
Sí. Y con Carmen y Alberto, que son buenos amigos también, y que, con quienes no había tenido la oportunidad de participar en estos debates, más allá de las cosas que yo mismo digo cuando los escucho por discutir en la tertulia, ¿no?
Walter, conmigo sí. Yo la segunda vez que estás acá desde que...
Claro, es cierto. Una vez me invitaron para conversar exactamente después de haber asumido... sobre qué se sentía estar allí, ¿no?
Exactamente.
Yendo al punto, yo creo que a mí me tocó estar en Washington. Yo estaba en Washington cuando se reunió el G7, porque tenía que participar en el Comité Monetario y Financiero del Fondo al día siguiente. Y mientras el G7 se estaba reuniendo, yo estaba reunido a su vez con el número 3 del fondo, que es el brasilero Murilo Portugal, que es una persona que conoce mucho el Fondo Monetario, mucho el sistema financiero y mucho Uruguay. Y realmente las cosas que discutíamos con Murilo Portugal o que conversábamos con él estaban bien lejos de lo que estaban discutiendo en el G7, porque la situación en Uruguay frente a esta crisis realmente, no solo en Uruguay, sino en varios países de América Latina, en general en casi todos, es totalmente distinta a lo que fue en crisis anteriores. Y bueno, una anécdota: Perú y Uruguay fueron vedettes en la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo en Miami, pues eran los que todo el mundo quería hablar con ellos, saber cómo estaban haciendo las cosas, y lo mismo ocurría en otros foros también. Lo cierto es que esta situación que se produce en Estados Unidos a partir de un sector no regulado, un sector de crédito no regulado. Esto, a ver si puedo ser muy, muy sintético para ver cómo es la cadena de acontecimientos que llevan a que los bancos más grandes del mundo estén dando pérdidas que se pueden escribir con 5 cifras de millones. O sea, 5 cifras adelante de los 6 ceros, digamos, ¿no? Estamos hablando de 10.000 millones de dólares, o estamos hablando de 5.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares de pérdida por institución, que hoy llegan sumadas a 500.000 millones de dólares ya. Y el fondo estima que la repercusión total puede llegar a 1 billón, o sea, a 1 millón de millones de dólares de pérdidas. ¿Cómo es que eso pasa? ¿Cómo es que, porque se le dé un crédito a un señor que tiene un empleo precario, ingresos más o menos contingentes, para comprarse una casa, que se hipoteca además, cómo puede pasar que desde ese punto tan débil se llegue a resultados tan desastrosos para el conjunto, ¿no? Y bueno, porque en ese sector, bueno, no sé, el riesgo es asumido por un inversor particular. Entonces ese inversor particular dice, ¿qué me van a contratar? Yo le doy la plata que yo quiero, ¿no? Pero después ese señor particular con la hipoteca va y se la vende a otra, ya es una empresa, que dice, yo compro esa hipoteca, se la pago, y el que dio el primer préstamo recuperó su plata, pero ahora queda el otro, la empresa, con todos los créditos como fuente de ingreso. Mientras eso funciona, no hay problema. Entonces, ese otro, que tampoco es regulado, va y coloca, hace unos papelitos, que ya no son papelitos, son bytes en las computadoras, que son las llamadas títulos o securitización de esos flujos de ingreso que provoca el pago de las hipotecas, y que esas securities, esos títulos, se venden en las bolsas, los compran los fondos de inversión, que ya son cosas más grandes, y eso sí están regulados, ¿no? Y que a su vez los fondos de inversión son apalancados, son financiados por los bancos, ¿no? Todo eso tiene categorías de riesgo y tiene calificaciones, unos son clases A, otros B, otros C, y tienen distinto tratamiento. Pero ocurre algo: la gente empieza a perder el empleo, pierde el empleo, deja de pagar la hipoteca, empieza a haber problemas en el mercado, porque al dejar de pagar la hipoteca se remata la casa, los precios de las propiedades empiezan a bajar, ¿no? Y al empezar a bajar los precios de las propiedades, la gente que debe empieza a tener una deuda que es mayor a lo que vale su casa, y por lo tanto agarra, cierra la puerta, entrega la llave y se va, y deja de pagar, ¿no? Porque en definitiva prefiere dejar, perder la casa porque en realidad vale menos de lo que debe, y todo eso empieza a generar una cadena. El primero que hizo el título aquel deja de poder pagar ese título, deja de poder servir ese título, y eso empieza a tener problema en el fondo de inversión. El fondo de inversión empieza a perder valor, y al perder valor el fondo de inversión, lo que el banco tiene de participación en el fondo de inversión pierde valor, entonces su balance se empieza a deteriorar. Son los que se llaman en la jerga write downs, o sea, baja de valor de lo que tienen en el activo. Y todo eso empieza a generar un problema que hace que los bancos se vean con menos posibilidades de prestar, y como ningún banco sabe lo que otro banco está pasando en materia de riesgo, un banco no le presta al otro, se traba el mercado interbancario, y es allí donde la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, sale al mercado a inyectar dólares para darle plata a los bancos que no consiguen plata con otros bancos. Y todo eso produce una inundación de dólares que está generando una enorme inflación internacional. Es un poco de lo que va, desde que el pobre hombre que no pudo pagar su hipoteca generó como impacto en un globo inflacionario internacional a través de un sistema financiero con fallas de regulación, un sistema financiero que está controlado en algún aspecto y en otro aspecto no está controlado, y que donde el riesgo lo evalúa el propio banco.
Walter, estás más claro que nunca.
Al fin lo entendí. ¿Puedo confesar públicamente
casi,
que al
casi
fin
se entiende, casi se entiende todo? Yo pensaba, cuando me planteo estos temas, en experiencias personales y en ideas generales. Las ideas generales parten de Nietzsche, que dice que el hombre es el único animal que puede prometer.
¿Mira?
¿Qué sucede con las promesas del hombre? Sucede que a veces se cumplen y a veces no, porque no se quiere o porque no se puede. Pero cuando las promesas van siendo más que los bienes, cuando los papeles que fijan la obligación de pagar son mucho más que los bienes con los cuales se puede pagar, se produce un desequilibrio. Durante muchísimos años, los papeles fueron 6, 8, 10 veces más que los bienes. Mientras la rueda de los pagos funciona, no pasa nada. Cuando a la rueda de los pagos le pasa una perturbación, Cavallo dice que hay un corralito y acá ningún banco paga nada, nosotros recibimos... ¿Y cómo lo compartí yo, con qué angustia compartimos ese año con Cancela? Cuando veíamos que se descalabraba todo, con mucha anticipación, lo hablábamos 6 meses antes o 8 meses antes.
Aquí en esta misma tertulia, además, en esta misma tertulia.
Claro, en esta misma tertulia lo hablamos. ¿Y qué es? Es la rueda de los pagos. Mientras todos les pagan a todos, la rueda gira. Y cuando hay en un momento dado un eslabón de ese engranaje que no gira, unos dejan de pagar, otros dejan de pagar, y empieza a crecer una bola como de nieve, ¿no? Y cada vez los pagos se trancan más, y entonces empieza a haber una repercusión en el comercio.
¿Y en qué manera?
Ya no se puede producir y vender porque hay pagos que no se producen.
¿Y a qué altura de todo este proceso puede ahora intervenir el Estado de manera de controlar el sistema financiero?
Bueno,
tú hablabas de que hay de etapas que están absolutamente reguladas ya.
Sí, claro. Y además son distintas y más fuertes las regulaciones que tenemos acá que las regulaciones que funcionan en los mercados más desarrollados.
Walter, yo pienso que el Banco Central, que fue hecho, yo intervine en eso, en 1967... tiene poderes que ningún otro órgano del Estado tiene.
Sí, sí.
El mayor poder que existe en el Uruguay no es el poder del Poder Ejecutivo ni de ninguno de los cuatro poderes del Estado. El mayor poder que existe es el de Banco Central, que puede dictar órdenes generales, hacer normas generales, y que puede imponer soluciones particulares a un determinado banco.
Sí,
cosa
señor.
Que en ningún otro órgano del Estado radica tanto poder.
Pero en esa materia...
La regulación de los bancos en el Uruguay, sí, es mucho más severa que todas las demás regulaciones.
Regulaciones que le han hecho protestar a los banqueros en muchos casos, ¿no?
Por sí,
los costos,
claro,
que implica precisamente esa regulación del Banco Central. La pregunta es si hemos aprendido algo.
En las apuradas, si vieras cómo lo agradecen.
Por eso, pasamos por una crisis como la del 2002 y bueno, y el Banco
Central se aprendió muchísimo.
¿Se aprendió algo?
Se aprendió, no algo, muchísimo. Mucho. Se aprendió muchísimo.
Chile, son más estrictas hoy las
normas. Empezó con un sistema
mucho más estrictas, más profesionales y mucho más impersonales, si se quiere, ¿no? En el sentido que ahora explico. Sí, decime.
La verdad que Chile empezó con un sistema liberal absoluto donde los bancos también eran participaban del sistema liberal. En el 82 tuvieron una crisis bancaria terrible, tuvieron que borrar y empezar de nuevo, y se dieron cuenta de una cosa, es que el sistema liberal funciona muy bien si los bancos quedan afuera y son regulados, porque los bancos no pueden funcionar sin regulación estricta. Y ahora lo que sucede, este grupo de los siete lo está marcando y la crisis lo está subrayando, lo que sucede es que los bancos no estaban regulados, los grandes bancos no estaban regulados como corresponde.
Claro, es decir, hay regulaciones que se aplican en todo el mundo, son las que se recogen en el llamado normas de Basilea, que en realidad no son normas, son código de buenas prácticas del Comité de Basilea, que es un comité de reguladores de bancos centrales que funciona en al costado del Banco de Pagos Internacionales de Basilea. Hay un Basilea 1 y un Basilea 2. En Basilea 2 hay un aspecto, y es que los modelos que se utilizan para determinar el riesgo de los activos, porque, como decía Carlos, son promesas, ¿no? Entonces esas promesas tienen riesgo de cumplimiento. Entonces hay que evaluar ese riesgo de cumplimiento, porque los activos de los bancos son promesas, no son otra cosa, ¿no? Es decir, lo que vale un edificio en el conjunto de los activos del banco es nada, ¿no? Y lo que en realidad cuenta son las promesas que tiene de que la gente que le pague. Y eso tiene riesgos de distinto tipo, es decir, y hay que evaluarlos. Y esos modelos en Basilea II se les confía a los propios bancos. Eso acá en Uruguay no se aplica. El modelo de riesgo es el modelo de riesgo del Banco Central.
Claro, Walter, sí. Me encantaría conocer tu opinión, de lo que todos o muchísimos queremos saber la tuya, a partir de las responsabilidades que tú tienes. Esta crisis financiera en Estados Unidos, en definitiva, lo que importa es si ha producido una verdadera recesión de la economía de Estados Unidos y, como consecuencia, si Estados Unidos, que es demandante de productos, por ejemplo, asiáticos, chinos, indios y demás, es decir, puede provocar un enlentecimiento en las relaciones comerciales, un decaimiento de algunos productos que se están pagando también en este momento para países del cono sur, como son los cereales, la carne, la leche, etcétera, etcétera. Entonces, el temor que hay, o la preocupación, es que si los términos de intercambio como consecuencia de una recesión de la economía de Estados Unidos cambian, y ya la demanda no es tan sostenida, y empiezan a haber, además de regulaciones al sistema financiero, y esa es la cosa que a mí me gustaría que tú me dieras tu idea, y creo que como consecuencia de esas regulaciones, para en definitiva tratar de limitar los males de esa crisis financiera, si esa crisis financiera no desemboca en una recesión con las consecuencias a los mercados emergentes, y además si ese clima de intervención y de regulaciones también no empezará a imponerse en el comercio internacional. Y los países como el nuestro, donde las exportaciones son tan importantes, pueden sufrir consecuencias importantes. Eso es lo que me encantaría saber, cómo estás viendo tú, cómo se desencadena y repercute en la región y en particular en Uruguay, ¿no?
Que sepa, eso va a ser muy rico.
Yo digo, eso se discutió toda la mañana del día, creo que fue 13 de abril, en el Comité de Monetario y Financiero del Fondo. Esa fue la discusión.
Bueno,
¿no?
Bueno,
así que si estarás bien ubicado en cuál es el centro de la cuestión. Digo. Yo creo que hay diferentes dimensiones del asunto. Hoy tenemos una situación de precios internacionales espectacularmente buenos para las materias primas, pero nadie sabe a ciencia cierta cuánto de eso corresponde a fundamentos estructurales, que los hay, o sea, porque hay mayor demanda y hay gente que ahora come y antes no comía, por ejemplo. Hay una parte de eso, pero otra parte es especulación. Otra parte es aumento de precios por especulación. ¿Por qué? Porque como las promesas, aquellas de las que hablábamos, empezaron a valer menos, la gente empezó a salirse, los que son los inversores, se salieron de las promesas para comprar ¿qué? Comprar bienes, comprar trigo, comprar cobre, comprar petróleo a futuro, de forma tal de protegerse, ¿no? Uh-huh. Porque eso vale, siempre vale, ¿no? Entonces eso hace subir los precios también en forma de burbuja, digamos, que en algún momento revienta. Ahora, ¿cuánto es de una cosa y cuánto de otra? Nadie lo sabe, ¿sí? Pero algo hay de burbuja. O sea que vamos a tener en algún momento un pinchazo a la burbuja, y es cuando el sistema financiero se estabilice. ¿Sí? Que si, por otro lado, bueno, si el sistema financiero no se estabiliza pronto, puede empezar a generar ese tipo de burbuja políticas proteccionistas en lo comercial, para evitar que se produzcan aumentos excesivos de precios de alimentos en algunos países, etcétera, etcétera. O sea, hay riesgos de ese tipo. Pero lo que me parece que es importante de tener en cuenta es que todos están previendo un enlentecimiento del crecimiento, y eso va a llevar a que bajen precios de algunos alimentos. No en lo inmediato, porque no se ve hoy todavía ninguna señal de baja de precio de los alimentos, de precio del petróleo, más allá de las fluctuaciones, ¿no?
Walter, yo pienso esto. Vamos a suponer por un minuto que somos muy ricos, que tenemos millones de dólares en el banco. ¿En qué moneda? Todas van a bajar, todas tienen vicisitudes financieras. Así que quedarte en los dólares es muy bravo, cambiarte a euros es muy bravo. Uh-huh. ¿En dónde pongo la plata? Ese es el problema de una crisis financiera mundial.
Y la
cuando
están
tú
poniendo,
decís, ¿dónde están los bienes? Refugios, los refugios están en los objetos de arte y en las mercaderías que tienen valor intrínseco. Es decir, si compro trigo, la gente va a comer, ¿verdad? Siempre.
Uh-huh. Efectivamente.
Hay una pregunta antes de...
Las acciones no se pueden tener, los papeles no sirven. Claro. Es decir, la vicisitud del que tiene dinero es muy grande en este momento.
Jorge Depósitos te traslada, Walter, una preocupación que sé que está en la calle. Digo, ¿de qué manera el Uruguay está preparado para cuando caiga Argentina, que es más peligrosa que la caída de los Estados Unidos, que la crisis de Estados Unidos?
Bueno, no sé cuál es el concepto de caiga Argentina, digamos. Yo creo que en Argentina hay distorsiones de precios relativos que se fueron generando a partir de políticas que el gobierno ha ido adoptando, respondiendo a situaciones que se le fueron planteando. Hay distorsiones de precios relativos. En algún momento van a tener que corregirse. Yo no creo que haya un impacto, siempre tenemos algún impacto, pero no creo que haya un impacto tan decisivo como en el 2001, por ejemplo. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque, primero, desde el punto de vista del sistema financiero, estamos mucho mejor protegidos. Los bancos están bien capitalizados, bien líquidos, tenemos acuerdos de supervisión. Es una cosa que es importante que se conozca. El Banco Central, a través de su Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, ha firmado acuerdos con más, alrededor de 7 u 8 países, con entidades supervisoras de bancos de esos países: España, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay, Venezuela, estamos negociando con Holanda, el Reino Unido, de forma tal de que tenemos intercambios de información entre los supervisores sobre la situación de los bancos que nos interesan a cada parte, ¿no? O sea, bancos nuestros que están allá, Uruguay en Brasil, por ejemplo, bancos europeos o de la región que están en el Uruguay, podemos intercambiar información con ellos, ¿no? Esos son memorándum de entendimiento que lo hemos hecho en estos 3 años. O sea,
tenemos buenas reservas, además.
Tenemos 5.000 millones de reservas
Es una afirmación, te consulto.
Sí.
Rumbiada decir que tenemos más riesgo comercial que riesgo financiero.
Absolutamente, absolutamente. En un seminario que se hizo por el Centro Uruguayo de Relaciones Internacionales, que dirige Sergio Abreu, yo planteé eso, que el riesgo mayor para el Uruguay hoy está en la variación de los precios de los productos que exporta, claro. O sea, por la vía comercial. Con Argentina en particular, hemos bajado la exposición comercial, hemos bajado la exposición financiera, y hoy estamos mucho menos dependientes de lo que pase en Argentina. Siempre nos puede pegar, y para eso estamos preparados.
Carmen, te toca a ti cerrar este tema.
Estoy escuchando. No pretendo cerrarlo, simplemente reflexionar un poco. El sistema capitalista ha dado muestras a lo largo de su historia de cada vez que descubre fallas sobre sí mismo, sobre debilidades, ha encontrado hasta ahora respuestas que le permiten sobrevivir. Yo creo que la gran respuesta que se empieza a repetir es la respuesta keynesiana, que implica justamente control y regulación en un sistema que casi se basaba, desde el punto de vista teórico, en la libertad absoluta. Entonces, yo pienso que ahora el grupo de los siete, los propios organismos internacionales, etcétera, empiezan a revisar y hablan de la necesidad de control y de regulación de parte de los estados, porque yo, escuchando, y confieso igual que Rosario, que entendí a través de tu explicación exactamente lo que pasaba, yo vuelvo al principio de lo que tú decías, y es el señor o la señora Carmen que hipotecó su casa para poder comprarla. Pidió un préstamo, hipotecó su casa para poder comprarla. En un sistema capitalista sano, Carmen debería poder bancar ese préstamo y pagarlo. Entonces, cuando Maggi se pregunta, porque después tu relato que me hizo entender, empieza con Carmen, que pidió el préstamo, y después se pierde en la característica del capitalismo actual, que es el anonimato total.
Absoluto.
¿Ah? Absoluto anonimato.
Y una cosa que se llaman derivados, de derivados.
Entonces,
¿no?
Ya nadie piensa en Carmen, ni en Carlos, ni en Walter, ni en nadie, y ya el tema. Y Maggi dice, entonces, ¿en qué moneda? ¿Ah? ¿O en dónde? Y yo pregunto, una de las modalidades, lo hizo Roosevelt en su momento, y se ha hecho el ejemplo del propio vallismo en el Uruguay. ¿Ah? Yo diría que algunos aspectos de la política hoy, tanto de Uruguay como de China, que son modelos bien distintos, es tratar de que no se pierda el anonimato de Carmen, etcétera, y lo que rimbombantemente llamamos planes de desarrollo, son una buena cosa, mejor de repente que pensar en qué moneda, apostando a la esencia del capitalismo, que es que la gente consuma. Cuanto más gente tenga posibilidades, como dijiste tú recién, hay gente que pasaba hambre y hoy no pasa, como dice Grompone, el día que las hamburguesas lleguen a la India y a África, entonces tenemos solucionado el tema del consumo mundial. Entonces yo pienso, los estados deberían velar a través de planes de desarrollo y no apostando a la especulación financiera o amparándola, a que Carmen pueda pagar su hipoteca y las muchas Carmenes y Juanas y Juanes y Walteres por ahí puedan realmente tener su casa propia, que es una base para el consumo familiar, que la gente y las familias puedan tener un trabajo y puedan con los salarios sumados de esa familia convertirse en consumidores, y ahí ya no hay pinchazo, o hay mucho menos posibilidad de pinchazo, si efectivamente esa cadena, en medio de su anonimización, está sumada por individuos que realmente pueden integrarse sanamente al proceso económico y pueden cumplir con sus obligaciones.
Carmen, eso funcionaría perfecto si no hubiera habido una regla marxista bien cumplida de concentración del capital, porque los medios de pago no los manejan solo los particulares que compran cosas, los manejan inmensas organizaciones.
Obviamente, Maggi, pero ¿por qué estoy diciendo que estoy de acuerdo con una sana intervención de los estados a los efectos de que justamente los efectos perversos de la acumulación desigual puedan ser distribuidos, redistribuidos?
Walter. Me da la impresión de que la crisis no nos va a dar tiempo para transformaciones.
Mira cómo le da tiempo a China. Mira cómo le da tiempo a China.
No le da tiempo a China.
No le da tiempo
China
a China.
Empezó hace muchísimos años.
Lo que plantea Carmen está en la base del planteo keynesiano de la demanda efectiva, que es la razón la razón más fuerte del mercado. Los mercados no son libres, los mercados los hacen quienes tienen poder.
Exactamente.
¿No? Las reglas siempre, en todas partes, las marcan quienes tienen más poder. Y en ese sentido creo que justamente la derrota de Keynes en la fundación del Fondo Monetario Internacional, Keynes perdió. Sí. Le ganó White, es decir, la propuesta White fue la que finalmente primó. hoy, es decir, cada tanto vuelve el fantasma de Keynes a sobrevolar el Fondo Monetario, y cada reforma del Fondo Monetario va en la dirección de Keynes.
Exactamente.
¿No? En aquella dirección original.
Walter, no siempre tenemos la fortuna de tenerte. Yo quiero hacerte otra pregunta, que vino de la mano de lo que tú decís, Carmen y Carlos. En la Argentina hoy el debate, es un debate teñido de política, es, se atribuye al Poder Ejecutivo, al matrimonio Kirchner, que quieren no quieren aceptar que decaiga la demanda, vale decir, un enfriamiento de la economía. Y por el otro lado, y fue la consecuencia por la cual se retiró Lustó, había presentado un conjunto de medidas antiinflacionarias que detraían o hacían reducir la demanda. Y ahí se planteó el gran tema, y es el que está ahora. Los Kirchner dicen, si la demanda baja, baja el consumo de las clases populares, entonces nuestra economía se derrumba. Y por otro lado, está quienes dicen, bueno, pero controlemos ese consumo, controlemos esa demanda que no tiene la oferta suficiente que le dé respuesta, para ver entonces cómo equilibramos el problema. Ahí está uno de los grandes problemas que tiene hoy Argentina, que obviamente está teniendo un debate político, ¿verdad? No,
más allá de lo de Argentina, y para redondear, porque se nos fue totalmente el tiempo, yo veo, la veo a Rosario haciendo redondelitos. Las propuestas keynesianas sirven para resolver situaciones keynesianas. ¿La situación keynesiana cuál es? Una economía con capacidad instalada superior a lo que está produciendo. Entonces, la demanda se puede tratar de incrementar muy rápido por la vía del crédito, por la vía de la emisión, por la vía del gasto público, por la vía de muchas vías. Es muy rápido incrementar la demanda. La producción no se puede aumentar tan rápido. La oferta no se puede aumentar tan rápido. Entonces, si uno tiene una situación keynesiana, es decir, exceso de capacidad instalada, o sea, empresas están produciendo a media máquina, por ponerlo de alguna manera, puede poner en práctica una política keynesiana y no tiene efectos inflacionarios y tiene efectos virtuosos, porque empiezan a generar demanda, que empiezan a generar inversión, a aumentar capacidad y a permitir el aumento de la demanda. Ahora, si uno se le va la mano o tiene una capacidad instalada completa y no tiene forma de aumentar más la producción, y sigue inyectando demanda por vía de gasto público, por vía de crédito, por la vía que sea, tenemos inflación o tenemos una crisis de sector externo, porque no nos da para importar lo que necesitamos para la demanda.
Claridad absoluta.
Por supuesto que el tema da para mucho más, el tiempo se nos acabó. Son muchísimos los mensajes que están exigiendo clases de economía básica por Radio Cancela ya, y de Historia de Maggi, por favor. Otros tantos que aclaran que han entendido por primera vez, como lo he hecho yo públicamente, Carmen, otro tanto, todo este fenómeno del cual tanto oímos hablar, y que de pronto no teníamos un panorama tan claro, Walter, como el que tú nos acabas de, precisamente de plantear. Así que, una vez más, muchísimas gracias. Seguramente no será la última vez que te convoquemos para esta tertulia.
Gracias, gracias por permitirme participar otra vez de este ámbito.
Ha sido lindo, ha sido muy lindo.
Vienen las noticias ahora y luego, por supuesto, todavía tenemos un buen rato de tertulia con otra invitada y otro tema.